Aquí continuamos en la noche de COPE, las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias.
España creó empleo en 2014 por primera vez en 7 años y a un ritmo de 1.000 empleos diarios. El año que acaba de terminar lo ha hecho con esperanzadoras noticias para el mercado laboral. No solo descendió el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en 253.627 personas, sino que se creó empleo por primera vez en 7 años.
Así, la Seguridad Social cerró 2014 con un aumento medio de 417.574 afiliados. La bajada del desempleo en 2014 es la segunda consecutiva tras la de 2013, cuando el paro cayó en 147.000 personas, y contrasta con las fuertes subidas experimentadas durante los años en los que la crisis golpeó con más fuerza. Para el Gobierno es un hecho histórico. Fátima Báñez es ministra de Empleo.
Que España está creando empleo con un crecimiento económico del 1,5% interanual, se está creando empleo a un ritmo de creación de la afiliación del 2,55%. Algo que no ocurría históricamente en nuestro país y que hoy en España es una realidad.
La ministra se impone un reto para este nuevo año.
El empleo es el reto del Gobierno, el empleo es el reto de la sociedad española y el empleo, sumando voluntades y sumando esfuerzos entre todos, es el gran objetivo del año 2015.
Por sectores, el paro aumentó en 2014 en la agricultura, pero descendió en el resto, fundamentalmente en los servicios y en la construcción, un sector especialmente castigado por la crisis que parece que comienza a remontar. La industria, por su parte, también registró un descenso del número de desempleados. Para los sindicatos, el empleo sigue siendo precario y para la oposición no es suficiente. Toni Ferrer, de UGT, y Mariluz Rodríguez, del PSOE.
Es un empleo de mala calidad, es un empleo precario, temporal y parcial, de carácter involuntario, y a su vez un empleo que va destinado al subempleo para los trabajadores autónomos.
Hay un cambio de tendencia y los socialistas nos alegramos de ello, pero ese cambio de tendencia en la economía y en la creación de empleo no obedece a las decisiones políticas del Gobierno del Partido Popular, obedece a circunstancias económicas favorables que el Gobierno del Partido Popular está viviendo. Y digo está viviendo porque ni siquiera me atrevería a decir que está aprovechando.
El desempleo bajó en 2014 en ambos sexos, aunque lo hizo con más fuerza entre los hombres. Por comunidades, el paro retrocedió en todas. Las mayores, donde descendió anualmente, se produjeron en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Bueno, desde luego, estas épocas, esta época, la de Navidad, tiene muchos dulces. Es una época en la que quizá justo hablamos mucho de eso, de la alimentación, de la cantidad de cosas que nos gusta, pues en las cenas, en las comidas especiales, con los familiares. Y el broche de oro, o la guinda, en este caso, por lo que vamos a hablar, podríamos decir que justo llega pues en este 6 de enero. Y es que vamos a hablar del roscón. El roscón de Reyes, que yo creo que antes era más tradicional justo para este día, pero que hoy en día está tan rico, hay que reconocerlo, que nos hemos acostumbrado ya a comerlo el resto de día, y alguna vez ya yo creo que esto va a llegar a ser para el resto también del año. Bueno, para hablar del roscón de Reyes vamos a hablar con Daniel Carrero. Es pastelero propietario del horno de San Onofre, pues uno de los hornos más importantes en este tipo de dulces, por ejemplo. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Me imagino que...
¿Cómo empezó el año?
Bueno, pues yo creo que bien, ¿eh? Y si encima hoy llega a nuestra mesa un buen roscón, como puede ser el de Horno de San Onofre, que sois de los más tradicionales, no solo en Madrid, sino en toda España. ¿Cuál es el secreto? Eso es lo primero, de vuestro roscón.
Pues es un código de barras larguito, barra, elegimos una buena harina hace algún tiempo, seleccionamos la mantequilla, los productos y las esencias que vamos a poner en el roscón, seleccionamos las figuritas. Esto viene... nosotros antes de empezar a hacer mazapán tenemos todo previsto del roscón de Reyes, que es una gran fiesta, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Primordialmente, materia prima. Segundo, que sea un roscón que está amasado, fermentado y cocido en el mismo día. O sea, como lo hacemos nosotros, eso ya da un valor añadido muy importante. El llevarse un roscón calentito tiene un gran encanto. ¿Qué es lo que pasa? Que al enfriarse es una masa que, fíjate, que lleva una gran cantidad de mantequilla, es muy rico mantequilla. Cada empaste lleva 5 kilos y pico de mantequilla. Si está frío, pierde ese... ese glamour, ¿eh?
Ese glamour.
Sigue estando bueno, pero claro, un roscón recién horneado
cambia.
Es un producto de gourmet.
Fíjate que dice la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, ASEMAC, que la venta de roscones la estima en más de 26 millones de unidades estas Navidades. Más de 26 millones. Estamos hablando casi que cada español se va a comer medio roscón.
Uno, o uno y medio, o dos.
¿Sí?
Es raro que haya una familia que no consuma un par de roscones en estos días, hoy, mañana. Ten en cuenta que llevamos 4 o 5 días vendiendo roscones.
Pues eso te iba a decir, Daniel, que antes era normalmente la tradición, decía, el roscón de Reyes. Es decir, pues, te levantabas y te desayunabas un buen roscón, o luego por la tarde. Hoy en día, digo que yo, entre otras cosas, porque es un producto que está tan rico, que todos lo pedimos antes, y en casi todos los lugares lo tenemos ya no solo durante las Navidades, sino antes de las Navidades, y que ahora va a durar después.
Sí, dura. Mira, el público es muy sabio y quiere decir que cuando va cambiando la campaña o el calendario pastelero, lo va abandonando. O sea, no, es una cosa muy rica. También es muy rica los buñuelos o las torrijas, pero si en cambio la época va cambiando y el público conocedor y del tema, pues evidentemente va demandando otra serie de productos. Fíjate.
Oye, en la radio, que muchas veces decimos, fíjate que cuando está todo el mundo, a lo mejor que puede estar pues, en la fiesta y tal, la radio no cierra, las 24 horas del día hay que estar aquí, hay que estar pendiente de lo que ocurre, es nuestro compromiso con los oyentes. Pero vosotros también estos días tenéis tajo, ¿eh?
Sí, igual que vosotros, estamos 24 horas, estamos terminando la jornada de día 5, estamos pensando en la jornada de día 6, sí que es verdad que descansamos un ratito, ¿eh? Hacemos un parón, tomamos algo, descansamos un rato, nos vemos en el hostal o hotel más cercano, estamos un par de horas, siempre con la mira de que nuestro producto no sea el de la noche anterior, sino que sea fresco y de cada día.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? El, no sé, levantarse, ¿no? Y, por ejemplo, y decir que en cuántas casas vamos a estar, que nuestro trabajo se va a apreciar, y además se va a apreciar de algo que nos encanta a los españoles, se va a apreciar a través del estómago.
Sí, somos una... Bueno, yo me imagino que todo el mundo pasa lo mismo, ¿no? Pero siempre hay, a través de una celebración, de una fiesta, de un cumpleaños, siempre hay una tradición dulce para el final del postre de cualquier buena mesa.
Fíjate que en esto del roscón, además, yo creo que se ha creado ya también esa típica pregunta que solía ser con la tortilla de patata con o sin cebolla, y el roscón ahora ya lo hay con o sin nata. Bueno, ya empieza a haber hasta otras muchas variedades, ¿no? ¿Tú de qué eres partidario?
Pues cada cosa en su momento. Yo por la mañana, con un café y con una taza de chocolate, me lo tomo solo.
Vale.
Evidentemente. Y cuando tengo un poco de apetito, cojo un cacho de roscón solo y también me lo como solo. Pero que evidentemente, después de una sobremesa, es muy agradable tomarlo con nata, vino de Málaga, crema tostada. Se convierte en un postre fácilmente, ¿eh? Cambiamos la masa de un bizcocho de tarta por una masa rica de un brioche maravilloso. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Iván? Yo un cachito de roscón después de una comida con crema tostada o con nata o con chocolate, con nata con vino de Málaga, pues evidentemente es un valor añadido.
Estaba hace un rato leyendo justo que cada vez además eso, el roscón ya a ciertas horas evidentemente no va a ser para el desayuno, pero por ejemplo, como bien decía, después de una sobremesa o antes de comenzar en algunos casos o por la tarde, que hay quien lo marida perfectamente eso con un vino dulce o con una copita de cava, que también le da un toque muy especial.
También, está muy rico con un poquito de cava.
Oye,
sea de donde sea, perdóname,
sí,
de
sí.
Catalán, de
Cáceres. Sí, vamos, o sea, clarísimo. No me gustan esas, me parece que es de poco inteligente cuando se empiezan a hacer diferencias en ese sentido de intentar boicot y cosas así, creo que demuestra poca inteligencia. Oye, sobre la sorpresa, ¿qué sorpresa soléis introducir? Yo digo que está muy bien, lo de la sorpresa está muy bien, porque además también es algo tradicional, pero para mí la sorpresa es que el roscón esté rico. Eso es la mejor sorpresa, lo que mejor puede ser.
Luego, pues evidentemente, si encuentras un roscón y no tienes sorpresa, también te llevas un poquito de desengaño, ¿eh? O sea que...
Bueno, sería una sorpresa.
Ojo. Sí, es una sorpresa, pero luego el público dice, oiga, que mi roscón no tenía figurita antes de ayer. Entonces, mi niño se apaga muchísimo. tenemos que compensarla con alguna otra, o porque claro, ten en cuenta que pasamos de 100 a 1000, ¿no? En el trabajo.
¿Y qué soléis introducir? ¿Eso, alguna figurita o algo, no?
Bueno, llevamos 2 años que hacemos unos doblones imitando el doblón de oro. Por una parte ponemos el Onofre y en otra parte están los Tres Reyes. Y luego, pues son variadas. Este año, una tradición de una empresa de Osborne nos ha traído unas figuritas de un llavero con un mono, de anís el mono.
Vale.
Y también estamos introduciendo unas pocas.
Muy bien, muy bien. Oye, en el roscón, vosotros, como tú como pastelero y propietario del horno de San Onofre, ¿se puede llegar a una, no sé, a variar mucho? Vemos que la cocina es algo que no para de evolucionar, es un constante crecimiento, evolución, que cada día, pues eso, un plato que estábamos acostumbrados a tomar de una manera, de repente lo podemos tomar de otra, esto de que llamamos de construcción y cosas así. ¿El roscón está también abierto a eso? ¿O tú eres muy purista y prefieres que esté como, que se quede como está?
Yo, ¿qué quieres que te diga? Tenemos la gran suerte de tener nuestras tiendas muy demandadas con el roscón clásico, que estos inventitos pues los dejaremos para pasado mañana.
Vale, muy bien.
Sí, que existen, sí, sí, y tal, pero vamos a hacer, a ver, una tortilla española ha tenido mucha evolución.
La tortilla española sigue siendo la tortilla española, si no, eso
está claro. El roscón de Reyes me parece a mí que es otro clásico.
Que es otro clásico, muy bien. Oye, Daniel, pues eso, que tengáis ese tiempo, como decías, para descansar un poquito, que eso, que el día va a ser, seguramente, o la noche sobre todo, está siendo durita. Daniel Carrero, pastelero, bueno, propietario del horno de San Onofre, que gracias, un abrazo y feliz Día de Reyes.
Bueno, feliz año estas noticias que oímos, que suenan muy bien, que se hagan realidad, ¿eh?
Eso es, eso es. Un abrazo.
Otro.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Pues preparabas todo, ponías el turrón, ponías la lechuga para los camellos y, no sé, era una noche muy bonita que te juntabas con todos y ponías el zapato y luego a la mañana siguiente.
El mejor regalo de la Navidad es tu sonrisa. Sonríe con nosotros.
COPE. Estar informado.
Felices Reyes. Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 17 minutos, las 3 y 17 minutos en las Islas Canarias. Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Es el momento de la televisión y la radio, es el momento de enterarnos de qué está pasando, lo que va a pasar. Semana de estrenos, a ver cómo les va. Estrenos de series y de realities.
Pues sí, y estrenos además en todos los grupos televisivos. Si te parece, comenzamos con la serie que lleva más tiempo en el cajón. Es una gran apuesta de Mediaset, con la que parece que no están muy contentos porque han ido retrasando su estreno, pero por fin ha llegado. Será este miércoles, en prime time, en Telecinco. El título de lo que estamos hablando es Las aventuras del Capitán Alatriste, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte. Ya vimos la versión cinematográfica, la que protagonizaba Viggo Mortensen. Ahora sus protagonistas son Aitor Luna, Natasha Yarovenko y Lucía Jiménez.
¿En qué piensa cuando mata a un hombre?
En seguir vivo.
Y el peligro no reside en Flandes, ni en Alemania, ni siquiera en el Gran Turco. El peligro está aquí, en el mismo Alcázar.
Que así a simple vista parece como muy grande todo, extraordinariamente grande todo, rodada íntegramente además en unos estudios que tienen muchísimo prestigio, Korda en Budapest, y es aquí donde van a empezar los problemas, porque rodar allí supuso un incremento de los gastos en el rodaje de la serie que no sé yo cómo van a acabar. Además, había fallos de guión y de casting, se dijeron desde el principio. Es el mayor proyecto de ficción de Telecinco y puede que se vaya al garete. Oh. En estos estudios, en los Korda de Budapest, se recreó, por ejemplo, el Alcázar Real, 40.000 metros cuadrados de decorados de exteriores. Eso sí, han conseguido venderle la serie ya a Francia, Austria y Alemania, teniendo en cuenta que además Alemania es coproductora de todo esto. Fíjate cómo va a ser, o cómo es, o cómo dicen que es el desastre de esta serie, que los dos primeros capítulos tuvieron que volver a rodarse. Se rodaron 2 veces, coge a todos los actores, a todo el equipo de realización, de producción, llévatelos de nuevo a Budapest, vuelve a rodar, vuelve a montarlo. Se retocaron los guiones, incluso se retocaron algunos de los actores.
Está gafada, ¿no?
Eso te iba a decir, tal y como nos la estás poniendo.
Pero yo solo os digo que aquí quien tiene la última palabra es el telespectador.
Y yo digo una cosa, ¿susurra Aitor Luna como Viggo Mortensen
no.
en A la triste? Menos
no.
mal. Menos mal.
De todas maneras, es que es verdad que tenemos la imagen todos de Viggo Mortensen. Va a ser difícil ahora hacernos
a mí
una
no
idea.
Me gustó especialmente
no me gustó
Viggo Mortensen
y mira
como
que
capitán
me encanta Viggo Mortensen y en A la triste no me gustó no. absolutamente nada.
Yo me leí las novelas y tenía otro concepto
claro.
del capitán A la triste.
A ver si era por ver crear un
a
poquito
ver qué hace
de charla entre vosotras
de discusión ¿no? vale, pero Viggo sí nos vale ¿eh?
Viggo nos vale hombre claro que nos vale.
Me llamo Eva Navarro y aquí me tenéis sola, feliz y contenta. Y cuando digo sola, feliz y contenta quiero decir sin mi familia.
Y Miriam, más estrenos y el mismo día.
Sí, poniéndoselo difícil a los telespectadores y sobre todo a los buenos resultados de audiencia, con dos estrenos de este tipo el mismo día y con fútbol. Que resulta que el miércoles también hay un partido de fútbol de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Y hoy el jueves el Barça. Y...
pero el miércoles hay tres cositas, dos estrenos claro. de series de ficción y un partidazo
Roberto
en todo
va
lo
al
alto.
Barça.
Ya, ya. Bueno, tú...
No, el Barça el jueves.
¿Ves? Tú el jueves no tienes competencia ninguna. Puedes ver el partido y sufrir tranquilamente. A lo mío, que Antena 3 ha decidido poner a la familia española frente a la cámara con esta divertida comedia. Los Navarro entran en los hogares de los españoles con una parodia de la familia, pero de la familia en los grandes acontecimientos familiares. Esto
nos,
es...
¡Que nos gusta esto!
¡Hombre! Una boda, una comunión, un cumpleaños, el Día de la Madre, en fin... Y ya que estamos hablando de celebraciones, pues el título es eso, algo que celebrar. Se va a estrenar el próximo miércoles, este miércoles también en Prime Time, en Antena 3, a las 10:30. Cualquier parecido con la realidad va a ser una coincidencia. Inevitable, pero coincidencia. Bueno, hay un amor incondicional entre abuelos y nietos, esa complicidad que todos tenemos con nuestros primos, las rivalidades también entre los hermanos, todo esto... que recuerda un poquito a la gran familia, ¿eh? Bueno,
sí.
se trata
¿sí?
de una comedia muy familiar, muy en la línea de las apuestas que tiene A3 Media para su ficción, protagonizada por Luis Varela, por Alejo Sauras, por Norma Ruiz, por Cristina Peña, entre otros. Pinta bien, algo que celebrar, pero en este duelo...
Pinta bien y yo creo que más de uno nos vamos a ver identificados sí. aquí con estas celebraciones familiares,
sí, porque
¿verdad?
Seguro, seguro, seguro que nos sentimos identificados con alguno de los miembros de la familia de los Navarro.
Claro.
Normalmente ver. En esta época no estaba pensando, pues, creo que esta pregunta te la hice ya hace un par de años, en fin de semana, pero o sea, ahora es empezar de nuevo también.
Sí, empieza el año y un nuevo curso para la tele.
Y se apuesta por muchas cosas nuevas.
Es el momento de apostar por cosas nuevas antes del verano, intentar conseguir audiencia en el primer trimestre del año. Todo lo que lleves arrastrado en el primer trimestre ya suma para todo el año.
Hay que enganchar.
Exacto.
Pues que se fijen en este programa.
Aunque también es verdad que Antena 3 apuesta por series de humor en verano y le va muy bien.
Sí.
Cosa que Telecinco les copió con El Chiringuito de Pepe. A lo mejor el humor es para el verano. No lo sé. A ver qué pasa. A ver qué
anda,
pasa.
Mira, podríamos hacer un...
El humor es para el verano.
Claro, las bicicletas, el humor es para el verano.
Hola, Belén. Bienvenida a tu primer confesionario. ¿Cómo
Ay,
te
super,
sientes?
Estoy nerviosa. Dime, súper, dime.
¿Cómo te sientes en tu primer confesionario?
Pues mira, estoy un poco alucinada de la gente que me han metido aquí.
Bueno, acaba de terminar, como quien dice, la 15ª entrega de Gran Hermano y Telecinco recupera Gran Hermano Very Important Person.
O sea, VIP. Gran Hermano VIP. Decir que desde Fuencarral no confirman nada, pero nosotros te podemos adelantar que Gran Hermano VIP va a arrancar este domingo, día 11, en Prime Time. La esperada tercera edición de este concurso de la vida en directo con famosos. Digo de este, de la versión de los famosos, ¿eh? Que de la de los anónimos ya llevan 15. Bueno, va a contar con Ares Teixidó, que para quien no sepa quién es una joven que ha pasado de comentar Gran Hermano a formar parte de él. Víctor Sandoval, quien no le conoce. Sandro Rey, Olvido Hormigos, Los Chunguitos y a quien estábamos escuchando, a Belén Esteban. A ver cómo termina el experimento, yo no digo más. Lo dicho, a partir de este domingo, a partir de las 10, vamos a conocer al resto de concursantes, qué sorpresas quedan y menudas sorpresas.
Basta con que una sola persona crea en ti.
Llévatelo a los calabozos.
Para cambiarlo todo.
¿Tú qué es lo que buscas en la vida, extremeño?
¿Qué tengo que hacer?
Estudiar.
¿Quiere convertir a un chirlero en policía?
¡Es un traidor! ¡Me oyes! ¡Un traidor!
Carlas Francino.
Bienvenido.
Nueva serie y española, menuda semana de producto nacional, mira.
Pues sí, yo ya sabéis que siento debilidad por Sherlock Holmes, lo sabéis. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero resulta que aquí en nuestro país tenemos nuestro propio Sherlock, se llama Víctor Ross, que es como se llama esta serie, y es la historia de, lo estábamos escuchando, de un joven delincuente que es rescatado de la calle, por el que se va a convertir en su mentor, por don Armando, y que se va a abrir paso en el complicado mundo de la policía. Solo tiene 6 capítulos, está basada en las conocidas novelas de misterio de Jerónimo Tristante. El protagonista es Carlos Francino, que va a dar vida pues a ese brillante policía que cuando era un niño lideraba una banda de chirleros que se dedicaban pues eso, a robar las carteras de los que por allí pasaban y todo lo que pudiesen robar de los comercios. En una de esas emboscadas, su mentor se encuentra cara a cara con él, se da cuenta de que es un chico muy astuto y, bueno, a partir de ese momento le ofrece la posibilidad de una vida mejor. Y con el paso de los años, aquel que fue un ladrón se convierte en uno de los mejores policías de nuestro país. Lo más importante o lo más interesante de la serie es ver cómo trabaja la Brigada Metropolitana de Madrid. Es un cuerpo de élite creado hacía poco tiempo. Los primeros policías que usan la ciencia en nuestro país y utilizan adelantos como los que se utilizaban ya en Scotland Yard. Por ejemplo, las huellas dactilares, los microscopios y, sobre todo, un poquito Sherlock Holmes, capacidad deductiva. Además, rara vez utilizan pistola. Entre los protagonistas, bueno, aparte de Carlos Francino, Esmeralda Moya, que va a interpretar a Clara Alvear, es una joven muy instruida, muy inteligente, que pertenece a una familia muy conservadora, que va a sentirse muy atraída por este chico tan inteligente, chirlero primero y policía después. También va a estar Megan Montaner, que es una de las chicas de moda en las series de televisión. En este caso va a ser Lola la Valenciana. Es una mujer muy inteligente, trabaja en un burdel de lujo y a partir de conocer a Víctor, pues se van a convertir en amigos y en aliados y van a trabajar juntos. Otros actores, Tito Valverde, que va a ser Don Armando, Elio Pedregal, que va a ser Roberto Aldanza, un hombre muy inteligente. Tú no, Roberto, lo siento.
Susto, ya verás. Pero que se yo me ha olvidado el papel, a que no me he presentado.
Que no me presento, ya verás. Bueno, se va a reconstruir el Madrid de esa época. Todos los decorados son lo que se denomina polivalentes. Con un lado está lo real, por otro lado está lo virtual. Hay que aprovecharse de que tenemos esa tecnología. Atrezzo. Nos vamos hasta el Madrid del año 1890 y vamos a ver lugares emblemáticos de esta ciudad como la Plaza Mayor o la Puerta de Alcalá. A partir del próximo lunes, a las 10 de la noche, en la primera, le toca competir contra la que se avecina.
Yo he de decir una cosa, que Miriam me lo ha chivado. Miriam me ha dicho que esta la quiere ver porque yo tiene muy buena pinta. Entonces yo voy a verla.
Es que si Miriam lo dice, no lo hubiera programado en el lunes. Pero
tengo otra duda. Megan Montaner, ¿cómo lo hace para salir en todas las series?
¿Quién es Megan Montaner?
La chiquita esta morena que salía en Gran Hotel, la vi yo la primera
vez,
creo.
Sí, que además también hace de ayuda a la policía a investigar, que es la amiga de la protagonista.
No sé, bueno, no lo miro.
Sí, cuando la veas vas a saber quién
es. A mí me llama, y además, si no me equivoco, se van a emitir también una serie de historias después en las que, bueno, pues bueno, elaboradas por nuestro compañero David Zurdo.
David Zurdo, es verdad.
Cierto, es en la que nos explican un poquito el funcionamiento y cómo empezó a funcionar esa brigada especial.
A mí me gustará, os digo, fíjate, que y esto cada uno tiene sus manías, que me pasó, por ejemplo, con lo del príncipe. Si no es mucho amor, si se dedican más eso a la investigación, a la trama y no empiezan luego enseguida que sí, besito, tal cual, que eso ya
han pensado en ti, Robert.
La han hecho especialmente para ti. Ofrecerles tú en la serie.
Poquito, a ver, sí, es verdad.
Un poquito de romance.
Sí, un poquito, mal, sí. Pero
es un ingrediente necesario.
Bueno, ya a las 3:28 en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y estamos hablando con Miriam Ponte, con Belén Ródenas. Álvaro la tenemos ahí, pues eso, manejando toda la parte técnica. Es la piloto hoy en día.
Qué bien suena todo, ¿eh?
Hombre.
Da gusto con Alba.
Pues estamos hablando de televisión, sobre todo de lo que va a venir, que como nueva temporada, la verdad es que parece que vienen cosas frescas. Veremos luego si duran, si nos gustan.
Si no se ponen rancias,
si no se agafan,
no se pochan.
Venga, seguimos en Televisión Española, que sufrirá cambios en su programación ahora que ya no va a emitir la Champions.
Sí, además es un canal del que conocemos prácticamente todo, entre las cosas que sabemos de Televisión Española, del ente público, su presupuesto para este 2015, 279 millones de euros, con la parrilla más cara de los últimos años, y fíjate que ya no tienen prácticamente deporte, pero bueno. Las ficciones nacionales van a ganar protagonismo, estábamos hablando de Víctor Ross. Bueno, pues se conoce que va a haber dos series diarias en la sobremesa. Hace unos meses, allá por septiembre, supimos que iba a haber un programa de sobremesa por la tarde, presentado por Toñi Moreno, y desde aquí dijimos que no iba a cuajar como se esperaba. Pues no cuajó como se esperaba, que duró unos simples meses. A partir de ese momento, Televisión Española no sabía muy bien qué hacer también con su sobremesa. Y ha vuelto a lo de siempre, a poner o telenovelas o seriales. Ha decidido apostar por lo de siempre.
Esto, claro.
Eso es. Tiene dos grandes rivales, por un lado está Antena 3, pero sobre todo el gran rival es Telecinco con Sálvame. Un Sálvame que, por cierto, está teniendo cada vez más problemas de emisión, cada vez tiene más denuncias, veremos cómo acaba la temporada y veremos qué sucede con este programa en ese horario. Bueno, que Televisión Española apuesta por Seis Hermanas y Acacias 38, van a ser dos series diarias de La Sobremesa. Apuesta por un nuevo concurso para las tardes, se va a llamar El Legado, lo va a presentar nuestro Ramoncho, nuestro Ramón García.
Ay, Ramoncho.
Que digo yo que necesitará capa para volar, para irse desde aquí hasta Televisión Española. En fin.
Y... este es capaz de más.
Hombre, de estar en dos sitios a la vez, no.
A ver si aprenden alguno a dar las uvas como las da él.
¡Qué porte tiene nuestro Ramón! Y seguro que en El Legado lo hace estupendamente bien.
Bueno, pues de momento no hay fecha, así que ya sabemos que se han grabado algunos de los programas, pero de momento no hay fecha para este programa. La primera apuesta siempre por contenidos culturales, de entretenimiento para toda la familia. Dicen que quieren productos de calidad desde la 1 que contribuyan a aumentar la audiencia.
Pues
que falta les hace. Sí,
tienes que enterarte, porque aunque esto sería mejor más función de friki Soria, pero sobre Fargo, que estamos Belén y yo.
Sí, que
a ver
no,
cuando
no,
la emiten
no,
en abierto.
No tiene sentido,
no,
¿verdad?
No, que sigan,
vidas.
que hagan más.
Nos hemos quedado en la primera temporada.
Bueno,
y...
pero a ver que estas cosas cuestan un
dinerito. Es verdad que en abierto no lo han emitido, que lo han hecho en el plus.
Vamos a dar un poquito de tiempo al tiempo, ¿eh, chavales?
Yo solo me conformo con que siga Billy Bob Thornton. Yo me conformo, ¿verdad? Roberto.
¿Quién es Billy Bob Thornton?
Ay, Dios mío.
Roberto es peor que yo. Tiene peor memoria de pez que yo, incluso.
Creo que estuvo casado, creo que estuvo casado con
Angelina Jolie.
Pero bueno, tú.
¿Quién es Angelina Jolie?
Es la directora de Unbroken. Si seguimos así, ¿no?
A Miriam, aunque siempre le decimos gracias, Miriam, lo que hace ahora es... pues
me cambio de silla.
Eso es, cambio de silla porque continúa con nosotros. Hasta dentro un ratito. Gracias, Miriam.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, artista.
Bueno, pues aquí estamos una jornada más para seguir tratando temas que están relacionados, como siempre, con la salud. Intentamos, sobre todo, eso, ayudar al oyente, a ti que nos estás escuchando, por si tienes algún tipo de dolencia o por si conoces a alguien que digas, pues mira, La Noche de COPE escuché el otro día al doctor Esteban Pérez Almeida junto con otros profesionales que me indicaron, que me dijeron, que me comentaron. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Pues vamos a hablar del inconsciente y del consciente. Tú fíjate que si ahora mismo preguntamos a toda tu audiencia, oye, ¿en cuántas ocasiones has dicho, seguro que has dicho y seguro que estabas absolutamente convencido? No, es que esto es así porque lo tenía en mi inconsciente. Mi inconsciente me ha dicho. Tenemos bien inculcado el término de lo que es la inconsciencia. Y yo te pregunto, ¿será verdad?
Me pone una duda. ¿Será membrete?
¿Será mentira? ¿O todo depende del color del cristal con el que...
pues me imagino que será esa, la tercera cuestión.
Pues vamos a verlo, vamos a analizarlo. Esta noche tenemos tres grandes invitados y entre los unos y los otros ya verás cómo vamos a llegar a un punto bastante claro.
Pues venga, vamos con nuestro primer invitado. Es Fabricio de Potestad, jefe de Servicio de Psiquiatría y director del sector 1A de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud y autor del libro Conciencia, Libertad y Alienación, Incidencia Ético-Política de la Hipótesis del Inconsciente. Fabricio de Potestad, buenas noches. Que yo estoy acostumbrado a que me digan eso de muchas veces de eres un inconsciente. No sé si acierta cuando me lo dices.
Bueno, eso depende de cómo
está cada uno.
Puede ser que sí, puede ser que no. Hay de todo.
Buenas noches, Fabricio.
Buenas noches, sí.
Lo primero, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y después, claro, yo tenía inquietud y ganas de entrevistarte, de ver lo que iba pasando, porque cada vez más voy viendo pues distintos artículos en donde se va cuestionando incluso todo el tema del inconsciente. Y yo digo, si cuestionamos el inconsciente, por supuesto que cuestionamos a Freud. Y a Freud probablemente no cueste tanto cuestionarlo, porque la evidencia científica y demás de aquella época en donde él publica y el rigor es muy distinto al que tenemos hoy en día.
Efectivamente, sí. Si queréis que hable algo del inconsciente, lo primero que me viene a la mente es decir, claro, que es un elemento incognoscible precisamente por definición, porque es un fenómeno que no se da a la conciencia. Es decir, que no tenemos una versión directa de qué es eso del inconsciente. De alguna manera, no hay forma empírica una forma objetiva, ni inmediata ni inmediata, de verlo, oírlo, escucharlo, tocarlo, olerlo. Es decir, que ni siquiera con un microscopio, ni siquiera con esas pruebas hoy en día tan complejas como pueden ser las neuroimagen o las tomografías axiadas computarizadas, ni con ellas llegamos a él. Pero es que ni siquiera desde la lógica, ni en forma inductiva, ni en forma deductiva, se puede llegar a que es eso del inconsciente. De alguna manera, yo creo que hoy en día, como sabéis, la comunidad científica exige que todo esté basado en pruebas o en evidencias científicas. Y desgraciadamente, el psicoanálisis pues no ha pasado, digámoslo así, la prueba del algodón, de tal suerte que en cualquier servicio autonómico de salud pues está fuera de la cartera de servicios. Precisamente por eso, porque como no ha pasado la prueba del algodón, el psicoanálisis que está fundamentándose, sustentándose en el inconsciente, pues no parece probado.
Fabricio, y cuando alguien está en la calle, y a ti te habrá pasado un millón de veces y a mí 10, es decir, porque tú eres un experto en esto, alguien está en la calle o después te llega ese paciente o esa persona a tu consulta o ese amigo y te dice, no, es que lo he hecho de forma inconsciente. ¿Qué es eso?
Pues mira, es una cosa que a mí me resulta graciosa. Freud, evidentemente, era un genio. En su siglo XIX, primeros del XX, lo que nos aportó fue maravilloso, fue una cosa muy importante, pero ha ido decayendo, pues como todo ha pasado, ¿no? Hay muchas teorías y muchas cosas que no han aguantado el tirón de la medicina científica. Pero es verdad que con Freud vivíamos una especie de libertad condicional, es decir, que muchos de nuestros comportamientos de alguna manera no eran intencionales, sino que se debían a oscuras intenciones que ni siquiera conocíamos, es decir, a deseos inadmisibles que estaban ahí en ese lugar raro e inconocible que era inconsciente. Yo creo que servía un poco de coartada. Es decir, bueno, pues cuando hago una cosa, no, ha sido inconsciente, no me he dado cuenta. Yo creo que no, yo creo que la gente en el fondo se autoengaña. La gente comete auténticas imposturas con lo que es él o con lo que ha sido su biografía para no hacerse responsable de que sus deseos son perfectamente conscientes, sabe lo que quiere, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo.
Es decir, es una válvula de escape para después hacer lo que te da la gana. Es decir, pues, tú vas,
para algunos, sí.
Claro, vas rosas a alguien, a una chica, a un chico, porque tienes un impulso en ese momento y dices, uy, esto lo es el inconsciente.
Lo siento, pero ha sido inconsciente. No,
no
se engañe, no se engañe. Usted hace perfectamente lo que estaba haciendo.
Totalmente. Bien, pues siguiendo analizando todo esto, por otro lado, pues vas y vas leyendo artículos, publicaciones de gente que también es curiosa y a mí me llama la atención, en donde te llegan a decir que incluso pues puedes ir aprendiendo actitudes hacia la vida y lo puedes ir aprendiendo pues mientras descansas o mientras estás relajado, porque tu inconsciente es el que trabaja. A mí hay quien dice que el cerebro trabaja y lo podemos educar con el inconsciente. Eso entonces está fuera de lugar.
Yo creo que sí, yo creo que científicamente decae. Lo que pasa que es que el cerebro, por razones de economía, de funcionamiento, tiene multitud de automatismos que nos facilitan las cosas, es decir, ciertos aprendizajes y ciertas respuestas que son pues, prácticamente, si no reflejas, automáticas, y eso nos viene muy bien, pero eso no es el inconsciente, no es una cosa dinámica, extraña, que nos determina a veces nuestros comportamientos, sino son automatismos cerebrales propios de la economía humana.
Totalmente. Bien, perfecto. Entonces, una vez que descansamos, una vez que, por ejemplo, dormimos, que también dicen que, bueno, el dormir vale, por supuesto, para recuperar, que es absolutamente fundamental, en ese momento no se puede apreciar nada ni asimilar nada de forma inconsciente.
Sí, bueno, hay una cosa en la teoría de los sueños que se fundamentaba precisamente en los sueños. Es decir, que cuando estamos dormidos parece que los sueños cumplen con una función de facilitar el descanso. Esa, bueno, podría ser asumida, ¿no? Pero es que hay otra que dice que es una realización de deseos. Y ahí viene el problema, ¿no? Porque claro, si estamos dormidos y cuando nos despertamos tenemos un sueño absurdo que no tiene ninguna lógica, ¿qué deseo hemos satisfecho si no lo hemos ni siquiera enterado? ¿No está el disfrute de haber satisfecho un sueño, o sea, un deseo, perdón, soñando si luego sabe lo que quiere decir? Yo creo que hay un salto cualitativo entre causa y efecto. Que tengamos sueños, sí, pero eso no quiere decir más que cuando el cerebro estamos dormidos funciona exactamente igual que el resto del cuerpo. No se para el corazón, no se para el aparato digestivo, no se para nada. ¿Y el cerebro qué hace? Pues fuera del sometimiento de la lógica, utiliza las imágenes que tiene grabadas para producir eso que llamamos, claro, sueños, pero que no tiene ningún sentido, ni siquiera hay una hermenéutica objetiva que los pueda descifrar.
Pues mi cerebro algunas veces se lo pasa de maravilla, ¿eh? Cuando está.
Claro, sí, es muy divertido, ¿eh? Sobre todo hay algunos sueños que son muy divertidos, otros ya, ¿no? Algunos son pesadillas.
Algunos son pesadillas.
Puede ser divertido, sí.
Fabricio de Podestá, jefe de Servicio de Psiquiatría y director del sector 1A de Salud Mental de Servicio Navarro de Salud y autor del libro Consciencia, Libertad y Alineación.
Bueno, quiero decir que la coautora es Anabel Fuazo, pero quiero editarla porque también tiene ya mucho que ver con el,
claro,
libro.
Claro, pues ahí queda. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Venga, gracias a vosotros.
En la noche de COPE hablamos ahora con Francisco José Rubia Vila, es catedrático de Fisiología Universidad de la Universidad Complutense de Madrid, académico de número real Academia Nacional de Medicina. Francisco José Rubia Vila, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, creo que has pronunciado, me dicen, conferencias bajo el título La conciencia inconsciente. ¿Esto tiene lógica?
Bueno, es que en inglés hay una palabra que se puede decir conciencia inconsciente, porque yo suelo traducir conciencia, se puede también traducir por apercepción, porque los ingleses pueden decir perfectamente apercepción inconsciente. Los ingleses utilizan la palabra awareness, que podría traducirse por apercepción. Y ellos dicen unconscious awareness, que significa pues apercepción inconsciente. Si utilizamos la palabra conciencia, pues no podemos decir conciencia inconsciente. ¿Entiende?
Perfectamente. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Bien, yo siempre he dicho que para mí la base de la medicina interna, de la geriatría, que es mi especialidad, desde luego siempre he creído que está en unos buenos cimientos fisiopatológicos. La fisiología yo creo que cuando la controlas un poco te hace más fácil el mundo de la medicina. Desde el punto de vista de lo que es la fisiología, ¿se puede explicar ese inconsciente del que hablaba Freud?
¿Qué consciente?
El inconsciente, perdón.
Ah, bueno, por supuesto, es la actividad del sistema límbico, del cerebro emocional, por supuesto. Cuando entramos en los ensueños, durante el sueño,
sí.
Yo diferencio ensueño de sueño, porque en otros idiomas, efectivamente, hay dos palabras, nosotros utilizamos siempre una, pero claro, eso lleva a contradicciones. Pues bien, cuando entramos en el ensueño, durante el periodo de sueño, lo que ocurre es que entramos en el inconsciente, es el lenguaje del inconsciente el que habla.
Perfecto. Es el inconsciente el que habla. ¿En qué momento tú grabas ese inconsciente para que después sea capaz de tomar esa acción?
Bueno, eso es absolutamente imposible de saber por una razón, pues porque se hace de manera inconsciente.
Perfecto. Es que, claro, ahí a donde vamos, pues en todo este debate que estamos teniendo, es decir, y vamos buscando en dónde está, y fisiológicamente no lo sabemos, en el sistema límbico.
Sí, por supuesto.
¿Bien?
Por supuesto.
Yo quería comentarte algo que a mí también pues creo que importa, ¿no? Dentro de lo que es la cultura, dentro de lo que es la educación, hay cosas que van quedando, creo yo, que vamos haciendo en la educación con nuestros hijos y que van quedando en su inconsciente. ¿Esto es? ¿Puede ser?
¿Cómo que puede ser? Por supuesto, hay montones de cosas que quedan en el... Es más, el cerebro trabaja fundamentalmente de manera inconsciente.
Bien, me alegra escucharte esto porque ya sabes que últimamente yo veo artículos por ahí que como que lo quieren discutir mucho.
Pues no lo entiendo. Eso es una especie de orgullo humano, los griegos le llamaban hibris, es decir, ese orgullo que pretende que el yo consciente es el dueño de toda la actividad cerebral, y eso está lejos, lejísimo de ser verdad. Se ha calculado, por ejemplo, que la información que llega de los órganos de los sentidos al cerebro en bits por segundo, en unidades de información por segundo, es aproximadamente uno más de 11 millones de bits por segundo. ¿Sabes cuánto utiliza la conciencia?
No.
Como mucho llega a 40 por segundo.
Dios.
Es decir, todo lo demás es procesado en el cerebro de manera inconsciente. Es decir, pensar que el yo consciente es el que maneja toda la actividad cerebral no solamente es absurdo, es que completamente falso.
Me parece algo espectacular. Y yo en ese sentido también quería preguntarte, ¿podemos aprovecharnos del inconsciente para, por ejemplo, nuestra educación, para, por ejemplo, aprender actividades, tener inquietudes por ellas?
Bueno, vamos a ver, hay un escritor inglés que es Aldous Huxley, que escribió Un mundo feliz, no sé si recuerdas.
Sí, lo recuerdo.
En El mundo feliz hablaba de la hipnopedia, es decir, de la posibilidad de que durante el sueño se enseñase a los niños pues diversas materias. Eso ha sido completamente refutado por las experiencias experimentales. Es decir, no es posible durante el sueño enseñar a nadie nada.
Claro, es decir, aquello que te decían, había quien se acostaba por la noche escuchando la lección que había dado el profesor José Rubio Vila y creía que así iba a aprender la lección y no, o la iba a reforzar, y dormiría peor o no.
Bueno, hay una excepción que es la siguiente.
A ver.
En muchos casos, durante la ciencia o en el arte, las personas durante los ensueños han podido llegar a conclusiones importantes para crear la obra científica o la obra artística. Sí, hay muchos ejemplos en la ciencia y otros ejemplos en las artes. ¿Eso qué significa? Significa que durante la vida consciente, durante la vigilia, han estado trabajando mucho y luego el sistema límbico, el sistema emocional, ha estado trabajando durante la noche y al despertarse, pues han encontrado la solución al problema que se trataba o a la obra artística. ¿Pero eso qué significa? Esto significa simplemente...
Que estabas muy cargado y que de buena a primera en el sueño, pues como que te lo va depurando.
Sí, pero la gente piensa que, claro, los ensueños le van a dar la solución de todo. Y hay una expresión, me parece que de Thomas Edison, no me acuerdo, de un inventor americano, no sé si fue Edison, que decía que la creatividad es el 90%... No, el 10% inspiración y el otro 90% transpiración, es decir, que había que sudarla primero.
Francisco José Rubiavila, catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número real Academia Nacional de Medicina. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Gracias a ustedes.
Un abrazo y muchísimas gracias.
Igualmente.
Un invitado más tenemos esta noche, la noche de COPE. Luis Montiel es catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Luis Montiel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque la historia tiene mucho que decir también en este tema que estamos tratando, ¿no? De la inconsciencia.
Sí, la historia en general, afortunadamente para nosotros, tiene que decir en prácticamente todo lo humano.
Bueno, buenas noches. Y primero, gracias por estar aquí con nosotros, profesor Montiel.
Es un placer.
Bien, la historia está ahí, la historia de la medicina también, y la historia de la medicina, ¿cómo ve a Freud, a Sigmund Freud?
Le ve como un pionero, le ve como una persona que dio un vuelco al pensamiento psicoterapéutico, que inauguró una vía que de alguna manera ya estaba prefigurada en algunos intentos anteriores, por ejemplo el de los magnetizadores románticos, pero que de una forma todavía, si se quiere, pues muy oscura.
Eso es muy bueno, perdón, lo de los magnetizadores románticos. Vamos a recordar lo que es esto.
Sí, bueno, pues esto es un movimiento que surge a raíz del supuesto descubrimiento de Mesmer, que no es un descubrimiento, es un invento, es algo que no tiene sustrato científico real. La idea de que habría un fluido magnético en el cosmos del que dependería la salud y que si se podía canalizar por el cuerpo, pues se curarían muchas enfermedades, pero esto concretamente en el mundo de la medicina del romanticismo alemán deriva hacia otros lugares, deriva hacia la observación de que en la práctica de ese tratamiento basado en pases supuestamente magnéticos, el paciente entra en una especie de trance, de sueño lúcido, lo llamará otro autor francés, el marqués de Puységur, donde empieza a manifestar cosas que no había manifestado antes, que hoy diríamos, a partir de Freud podríamos decir, porque tenemos el lenguaje para ello, que proceden pues de su inconsciente, de aquello que no se hace o no quiere hacerse presente a la conciencia del yo, y esa especie de liberación de tensiones internas, en algunas ocasiones, pues fundamentalmente en lo que llamaríamos la patología neurótica, pues puede conducir a la salud, puede conducir a una cierta mejoría.
En la patología neurótica lo tengo muy claro. Quería preguntar yo también, porque según Freud, el psicoanálisis y demás, bueno, siempre vemos una base, una reminiscencia que siempre te lleva a tu infancia, la figura materna, la figura paterna. ¿Todo esto cómo es?
Pues todo esto es parcialmente, o parece parcialmente real, porque de hecho hay orientaciones en el tratamiento psicoterapéutico, fundamentalmente en el psicoanálisis propiamente dicho, el de origen freudiano, que trabaja con estas cosas y en muchos pacientes funciona. De manera que sí, sin duda, en determinadas personas, conflictos no resueltos, cosas que tienen que ver con experiencias vividas en la infancia, pues pueden tener que ver como desencadenantes de alguna patología psíquica de este carácter neurótico. Ahora, hay otras muchas escuelas que buscan en un pasado más remoto. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la escuela junguiana y en este caso lo que se busca es en la historia de la humanidad, pero siempre hacia atrás. O sea, la cuestión es que algo hay que buscar hacia atrás para entender los conflictos actuales.
Perfecto. Entendido. Y ahora, desde el punto de vista histórico, esto es así. Y ahora, en la historia reciente, en los hechos ya últimos también, en las últimas publicaciones, vemos cómo se pone en cuestión, se cuestiona el tema del subconsciente. ¿Y eso cómo lo ve?
Bueno, yo creo que es lícito cuestionarlo, pero no hay por qué compartir este cuestionamiento. Porque, claro, es un cuestionamiento que se realiza desde una perspectiva para la cual esto es un territorio invisible. Si se hace simplemente, si es que es lo más común, aplicándole los métodos de una ciencia, por así decir, de laboratorio, pues es imposible encontrar nada. Del mismo modo que en el magnetismo animal no se pudo encontrar nada en su momento, porque no había un fluido magnético. Ahora, la cuestión es que, como dijo uno de los científicos que informaron negativamente, emitió un voto particular, dijo, yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que esto no es científico, pero el problema es que curar, cura.
Ya, vale.
Ya. Pues Luis Montiel, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid, gracias por habernos acompañado hoy, muchas gracias.
De nada.
Un placer, muchísimas gracias.
Qué interesante, porque como decía al comienzo,
apasionante.
Claro, a partir de ahora cuando me digan que eres un inconsciente, me plantearé que es algo mucho más de lo que yo me estaba...
Apasionante, y además ahora estamos en plena discusión y por eso hemos querido traer aquí a la noche de COPE, pues ese abanico, desde un extremo al otro, para que veas qué es lo que hay, después pues seguir informando y que tú tomes tus propias conclusiones.
Claro, conclusiones de todas maneras que, como vemos, a lo largo de la historia pueden ir cambiando.
Hombre, claro.
Esteban Pérez Almeida, un abrazo.
Un abrazo, campeón.
¿Cómo creer que algo es cierto?
Cuando te lo cuenta gente en quien confías, cuando le sucede a alguien que puede explicártelo, cuando lo ves claro, incluso con los ojos cerrados.
Con un pasillo en el que se accede tras cruzar el portal, con la portería a la derecha y los buzones a la izquierda.
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
And we're
Bueno, menuda noche. Yo creo que casi todo el mundo o los ha vivido ya en directo, sobre todo los que tenemos críos, los abuelos, los tíos, los familiares, los padres especialmente. Algunos han llegado en barco, otros han llegado en helicóptero, otros en camellos, en caballos, en fin. Son magos y por eso pueden estar en tantos lugares. Y por eso nosotros a estas horas de la noche, por si hay algún niño despierto con esa ilusión que no le permite dormir, y ya le estamos diciendo que se tiene que empezar a dormir, y también para los más mayores, agradecemos al Rey Gaspar, el Rey Gaspar de Getafe, que ha estado hoy en esa cabalgata de Getafe, que nos atienda. Rey Gaspar, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿han hecho ya mucho reparto de ilusión?
Pues de ilusión sí, pero los regalos comienzan ahora.
Vale.
Ahora es cuando hemos acabado la cabalgata, con este recinto que hemos tenido en Getafe tan cariñoso, y ya tenemos todo preparado para empezar el reparto.
Muy bien. Su trabajo, en cierto modo, digo que es maravilloso. Hay quien coste que les critica porque dicen que trabajan solo un día al año. Yo digo que están durante todo el resto del año, ¿verdad?, también preparando este día, que eso es fundamental.
Sí. No cabe duda que es un día, pero la ilusión que se reparte este día dura todo el año.
Y digo que su trabajo, digo que, bueno, que tiene cosas muy positivas, digo, pero no sé, ¿ustedes consiguen ver la cara de todos los niños y mayores cuando se levantan por la mañana o cuando se levanten ahora por la mañana y de repente vean, pues eso, los regalos que les han llegado?
Sí. Es fácil imaginárselo. Fácil imaginárselo porque ya hemos visto las caras de los niños y de los mayores en la cabalgata según pasamos, y es fácil imaginarse lo que será mañana a las caras de los niños, sí.
Digo que hablaba yo antes de que se mueven en cualquier tipo de medio de transporte. Vamos, yo les he llegado a ver hasta en el metro, pero ¿cómo ha llegado el Rey Gaspar, por ejemplo, a Getafe?
Pues a Getafe hemos llegado en helicóptero.
En helicóptero. ¿Y a partir de ahí?
Bueno, a partir de ahí la cabalgata la hemos hecho luego, hemos hecho la recepción y luego la cabalgata en camello.
Vale.
Hay que ser versátiles y aprovechar todos los medios de locomoción que tengamos a nuestro alcance.
Y hay que decir que los camellos no sufren nada de peso porque esos sacos que tienen tantas cosas para repartir en todas las casas son magos, ¿verdad? Como ustedes.
Sí. Son sacos cargados de ilusión más que de peso. Sí.
¿Hay alguna cosa que se hayan fijado que han pedido más que otros años? ¿Hay algún tipo de, no sé, de juguete o, bueno, está como todos los años más o menos?
Pues como todos los años más o menos, no ha variado mucho, yo no he notado mucha diferencia. Hay, bueno, pues desde los típicos juegos de consolas y juegos de esto hasta las bicicletas.
He visto algunas niñas hasta cantando que les han pedido, pues, que por ejemplo sus papás o el papá de alguna o la mamá de alguno que encuentre un trabajo. En eso están poniendo, ¿verdad?, todo su empeño.
Pues sí. Eso desde luego es fundamental, sería nuestra labor fundamental. Es difícil porque eso, bueno, pues hay muchas personas muy importantes intentándolo y
es complicado.
Es difícil y es complicado, pero sí, todos tenemos que contribuir en nuestra medida en conseguir que, bueno, pues que al final la felicidad de los niños depende de su entorno, del entorno que seamos capaces todos de crear y de la seguridad que demos a sus familias.
Yo siempre me pregunto, fíjate, aquí tenemos un compañero, se llama Ramón Chu, que dio las campanadas siempre con esa capa, y digo lleváis capa, ¿verdad? Porque para que nadie nunca os hemos visto, o sea que es tremendo, conseguís entrar en las casas, dejar los regalos y desaparecéis, o sea, oímos el ruido, os dejamos, que es lo bueno, dejaros ahí, ¿verdad?, alguna cosita.
Sí, ahí está la magia de los magos, es la magia que tenemos, para poder introducirnos de esa manera tan poco ruidosa en las casas. También es verdad que colaboran mucho los padres porque la mayoría de los hogares se queda en silencio rápidamente con los niños durmiendo, o sea que bueno, también tenemos colaboración.
Muy bien. Oye, Gaspar, pues nada, no te entretenemos más que eso, que aunque sois magos, tenéis mucho trabajo durante toda la noche. Un abrazo fuerte y que dejéis mucha ilusión, y como decimos, que no siempre lo material es lo más importante, que quien necesite, decíamos, trabajo, salud o cosas así, que también vaya un poquito en esos sacos, ¿vale?
Muy bien, pues venga, pues muchas gracias y buenas noches para todos.
Un abrazo fuerte.
Adiós, un abrazo.
Why I'm what's happening, oh Sam, will you hold my hand tonight? Sam, you defended me from
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.